Well, saints, praise
Santos,
the Lord for his faithfulness
alabamos al Señor
to his church.
Por su fidelidad con su iglesia.
I really enjoyed in our Lord's
y disfruté muchísimo en el tiempo de la adoración al Padre esta mañana en la reunión de la mesa del Señor. Fue tal vez el último himno o el anterior al último, de que habla de que a través de los cambios de estaciones, de los cambios en la vida, nada, absolutamente nada cambia su afección, y que el amor divino nos lleva al otro lado. Lo que tenía en mi corazón es que realmente el amor divino nos ha llevado al otro lado. Nos ha llevado al otro lado personalmente y también a la iglesia por todos estos años. No tuvimos el tiempo y no teníamos la carga de dar los detalles de las muchas tormentas y dificultades por las cuales corporativamente tuvimos que pasar aquí en la iglesia en Nueva York, aún desde el principio, porque no debería parecernos algo extraño a nosotros, porque el Señor mismo lo dijo. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia en su promesa, en Mateo 16. Pero la siguiente cosa que Él dijo es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es, por un lado, una promesa maravillosa, pero también es una advertencia de que deberíamos darnos cuenta de que siempre el enemigo contenderá contra la edificación de la iglesia. Pero el amor divino nos ha pasado al otro lado, aún hasta ahora, hasta el día de hoy. Y aquí estamos. Y por supuesto, estamos tal vez hoy recordando con añoro la primera vez que tuvimos esta reunión grande, la celebración semianual de toda la iglesia. ¿Recuerdan que quitamos todas estas separaciones aquí, estos paneles, y abrimos todo el local y estuvimos conectados con los santos del local 3? Porque como dijo el hermano Sam, aquí no cabemos todos. Pero fue algo muy gozoso vernos en los diferentes distritos. Es algo maravilloso saber que en este momento hay varios santos de la iglesia en Nueva York en distintos distritos unidos en el mismo espíritu. Aunque no podemos estar físicamente juntos, somos una iglesia, somos un cuerpo y el Señor tiene su testimonio aquí en la ciudad de Nueva York. Tal como los hermanos mencionaron, el Señor, comenzando desde el año 2015, el Señor nos ha dado una dirección definida, año tras año. Y hemos visto de que aún en este momento seguimos todavía en el primer hablar de esta dirección del 2015. Este fue el asunto del avance y el aumento de la iglesia. Y cada uno de esos puntos que se han presentado año tras año han venido del corazón del Señor para su iglesia aquí. Y aún estamos bajo la bendición de cada uno de esos puntos y le damos tantas gracias al Señor por ello. Y queremos hoy tener una comunión para introducirle a todos los santos esta dirección definida para este año 2022. Por algunos meses los hermanos han estado teniendo mucha comunión y oración en cuanto a esto, y así que voy a escribirlas aquí en el tablero. Son tres frases. ¡Ah! Y es la primera vez después de 2 años que escribo en el tablero. ¡Alabado sea el Señor! La primera es por la que tengo más carga. Y esto es el asunto de reavivar el fuego. Reavivar. Esto es como un fuego que necesita ser avivado. Y el versículo al que nos queremos referir en cuanto a esto es 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 6. Este es el versículo que habla Pablo dándole la carga, encargándole al joven Timoteo de que avive el fuego, que avive el fuego. Y el segundo es este asunto de, oh, hay un error aquí, tengo que borrarlo. ¿Dónde está el borrador? ¿No hay? Oh, Se nota que no nos hemos estado reuniendo en persona últimamente, pero no se preocupen, vengo preparado. Bueno, esto es el asunto de a mí para con vosotros. A mí para con vosotros. Y esto viene del versículo del libro de Efesios, capítulo 3, versículo 2, que habla de la mayordomía de la gracia que fue dada a mí para con vosotros. Y la número 3 es algo que hemos tenido en el pasado, es el asunto de crecer. Y implica el crecimiento en vida, en cada uno de nosotros y en todos nosotros, pero también crecer en función. Y el hermano Sam mencionó acerca de estos nuevos locales de reunión. Y hermanos, cada vez que tenemos un nuevo local de reunión, se levantan nuevas oportunidades para servir a otro nivel. Y este es el caso de que tuvimos cuando fuimos a Manhattan en el 2003. Muchos de esos jóvenes adultos nunca habían servido en esa capacidad antes en sus vidas. Pero ¿saben qué? Por medio de la función de los servicios prácticos, hoy podemos testificar de parte de ellos de que ellos crecieron, ellos maduraron en el Señor, ellos crecieron en vida por medio de crecer en su función. Estas dos cosas van juntas, son como los niños pequeños en una familia. Usted les da responsabilidades conforme a su edad, conforme a su madurez en vida. Así que este asunto de la madurez en vida y en función va una con el otro. Y luego el asunto del crecimiento también en números. No es que nos enfoquemos en números, pero los números muchas veces son el resultado del crecimiento en vida y en función. Y el verso que queremos proponer en cuanto a esto es Efesios capítulo 4, versículo 15, que dice, asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Volvemos a este primer punto de el reavivar el fuego. Este es un asunto que realmente nos anima a todos. En estos últimos 2 años en que todos nosotros, y no solamente nosotros aquí en Nueva York, sino que todo el mundo en este planeta, todo el mundo aquí en el mundo, han tenido que enfrentar esta situación de la pandemia y estuvimos en una condición de confinamiento, creo que fue marzo 20, comenzando el año 2020. Y creo que la primera vez que se canceló la reunión aquí en el local 1 fue en ese tiempo y empezamos algo que nadie había escuchado antes. Zoom, ¿qué es eso de Zoom? Pero hoy día estamos todos muy conocedores de esa plataforma y por ahí en marzo, mediados, comenzamos a utilizarlo. Y las reuniones empezaron a tenerse en una condición aislada porque estábamos en aislamiento y empezamos a reunirnos de esta manera. Así que nuestra vida de reuniones cambió, nuestra vida profesional de trabajo cambió, la vida escolar para los estudiantes, para nuestros hijos cambió. Parece que todo cambió y no fue sino hasta que bueno, es que no podemos subestimar el impacto de estas cosas en nuestras vidas. Y aún el impacto que tuvo en la sociedad completa, incluyendo nuestros hermanos y hermanas, nuestros santos, y en nuestros hijos, en los santos, y en nuestros jóvenes, y en los estudiantes de universitarios, y en los jóvenes adultos, y en las familias jóvenes. Oh, esto tuvo un efecto muy considerable, importante en los santos, aún también en los santos de más edad, los más ancianos. Para ellos ese asunto de las reuniones en línea y las computadoras, la tecnología, se sentían perdidos y de que no podían tener la reunión en persona. Y entonces teníamos esta carga de por todas las edades, ¿recuerdan? Y si realmente somos la iglesia, si realmente somos la familia de Dios, tenemos que encargarnos de todos. Así que alabamos al Señor por su mover en el cuerpo, en medio de nosotros, el guiar del Señor. Recuerdo específicamente que el Señor nos guió en cuanto a este asunto de la necesidad de los hermanos más ancianos, los hermanos tuvieron la carga de comprar tabletas. Se compraron varias, docenas, y las cargaron los hermanos con las plataformas y las aplicaciones que necesitaban para poder abrir la Biblia, para poder entrar a Zoom con solamente un clic y otras cosas que podían ver del ministerio. Luego tomaron la carga de viajar por toda la ciudad a las direcciones de estos hermanos ancianos a llevarles este regalo y a tener un tiempo para enseñarles un tutorial de cómo utilizarlo. Y les puedo decir, hermanos, el gozo de estos santos ancianos. Les digo que han sido los más fieles en esas reuniones hasta el día de hoy, como siempre, han sido los más fieles en las reuniones. Así que hubo esto y también lo que se mencionó respecto a la compra de estos dos locales de reunión. ¿No les parece maravilloso que durante este tiempo de pandemia no estuvimos escondidos, sino que aún durante estos 2 años de pandemia tuvimos aún así un avance y un crecimiento? Se compraron estos dos locales de reunión. Yo quisiera decir allá a los santos del local 6, pedirles que alaben al Señor por las cámaras, pero bueno, ellos no los pueden oír, pero el Señor puede oírnos. ¿Qué tal si, hermanos, en el local 6, alabemos al Señor juntos, hagámoslo con ellos? Alabado sea el Señor. Que el Señor bendiga su nuevo comienzo. Pudimos estar con ellos un par de semanas atrás en una de sus últimas reuniones en el Centro Franciscano y confiamos en el Señor, que el Señor los va a llevar adelante allí en este local, que haya mucho crecimiento en vida, en función y en números. Que muchos buscadores encuentren este pequeño lugar allí. Es el 38W de la 98 calle en Manhattan, en esa área de la ciudad. La gente está buscando. La gente está buscando. Un efecto positivo de lo que ha pasado en estos últimos 2 años es que el mundo de la gente se le ha vuelto al revés, incluyendo a nuestros hermanos y hermanas, los hijos del Señor. Y muchos están buscando comunión y están buscando la verdad. Nosotros debemos estar listos para simplemente presentar las riquezas que el Señor nos ha dado como bendición. Y también el local número 4, el local de reunión se compró allí en Brooklyn y las cosas están siendo preparadas allí con ellos y también queremos bendecirlos en su nuevo comienzo. Así que aunque el Señor nos ha guardado y guiado en estas cosas, nos ha llevado al otro lado durante este tiempo, aún así sentimos que aún hay áreas en nosotros que necesitan cierto reavivar del fuego. Aún hay algunas áreas que necesitan un reavivar. Debe haber algo así como un iniciar. ¿Saben? Cuando su carro se le acaba la batería, no del todo, no quiere que la batería, no quiere decir que la batería se acabó, se arruinó por completo. Tiene algo ahí, pero no tiene la suficiente fuerza para encender el carro y se necesita de otro carro que se le pongan los cables y entonces eso es lo que llamamos un booster, un iniciamiento por otro carro, por otra batería. Es muy interesante mientras hemos tenido comunión acerca de esta necesidad y este punto para la iglesia, para la vida de la iglesia, concerniente a diferentes servicios en la vida de la iglesia, concerniente a ciertas prácticas de nuestra vida diaria que necesitan tal vez un cierto fortalecer, que han sido afectadas por todas estas cosas, hemos considerado cómo expresamos esta necesidad en una buena manera. Y un hermano propuso esta palabra, la palabra reavivar, como reavivar un fuego. Inmediatamente pensamos, por supuesto, en segunda de Timoteo 1:6. Y algo muy interesante para mí es de que este versículo, segunda de Timoteo 1:6, Pablo dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero después descubrimos que Darby también tradujo este versículo, saben, Darby, en la nueva traducción de la Biblia, pero él no la llama avivar el fuego, sino que la versión King James dice despierta el don de Dios. Pero Darby dice reavives el fuego, como en fuego, reavives el don de Dios. Y esta fue una confirmación de esta palabra, reavivar el fuego. Quiero leerles la versión amplificada de 2 Timoteo 1:6. Dice, por esto te recuerdo que levantes, que reavives las brasas, que avives el fuego y que mantengas ardiendo el don de la gracia de Dios, el fuego interior que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué les parece? Así que yo también aquí les recuerdo, santos, a ustedes les recuerdo esta mañana. Que se levanten, que reaviven las brasas, que aviven el fuego, que se mantengan ardiendo el don de Dios, el fuego interior. Esto significa, santos, que hay aún algo en ustedes y que hay algo siempre en todos los santos. El fuego no se ha extinguido. No crean esa mentira. El fuego no se ha extinguido. Usted sabe, las brasas, cuando se han encendido, a veces parece que el fuego se apagó, pero no, el fuego aún está allí dentro de la brasa. Simplemente necesita un soplar, simplemente necesita un reavivar, un poquito de soplar. Les digo, ¿cómo alguien puede venir a una reunión de la mesa del Señor como esta? No sé, los santos en los otros locales, cómo fue su mesa del Señor esta mañana, pero ¿cómo alguien puede venir a una reunión como la que tuvimos esta mañana y no ser reavivado en su fuego? Yo creo que desde el primer himno, aún desde la primera oración, hubo un reavivar, hubo un soplar que reaviva nuestro amor por el Señor. No cantamos este himno esta mañana, pero hemos cantado este himno en la mesa del Señor muchas veces. El himno número 26 en español. Ustedes lo saben. El que dice, te lo amo, oh Dios, por tu hijo de amor. Pero la estanza 4 dice, te damos, Lord, pues nos llena tu amor con el fuego divino en el corazón. Aleluya, te alabamos. Santos, no tenemos tiempo para cantar el himno. Pero el punto aquí es que cada corazón, oh, es reavivado con el fuego divino. Y esto es lo primero que necesitamos en este tiempo, reavivar nuestro amor por el Señor. Siento que después de estos 2 años, ahora, después de que han pasado 23 meses bajo esta situación, hay algunas áreas en nuestro corazón y en nuestras vidas que necesitan algo del soplar del Señor, algo del reavivar del fuego. Un punto más en cuanto a esta palabra que quiero traerles en el griego. Es una palabra muy interesante. Esta palabra traducida como avivar, despertar o reavivar en las diferentes traducciones, pero el griego se pronuncia algo así como anasopureo. Anasopureo. Y corresponde a 3 palabras en el español. Esas 3 palabras son de nuevo, viviente y fuego. Lo que significa que esto habla de hacer que el fuego sea viviente de nuevo. Hacer que el fuego sea viviente de nuevo. ¿Cómo logras esto? Por medio de avivar el fuego, de un soplar para avivar, para reavivar el fuego de la brasa. Y una vez más, lo primero que debe reavivarse es nuestro amor por el Señor. Y una manera que muy seguramente aviva nuestro amor por el Señor es estar juntos. Cuando nos reunimos juntos, tal vez usted esté un poco frío esta semana, pero el resto de nosotros te reavivamos. Te soplamos. Y tal vez la próxima semana soy yo el que está frío, pero vengo, me presento y ustedes me avivan. Y nos reavivamos y nos avivamos unos a otros, avivando el fuego que hay en nosotros. Para esto es necesario venir a estar juntos. Y sí, la plataforma de Zoom ha servido su propósito y creo que en alguna medida va a continuar a servir cierto propósito en nuestras reuniones siguiendo adelante, especialmente para los santos de más edad, en un clima como el que tenemos ahorita, que puedan participar de la reunión de oración en línea. Esta es la manera para ellos, para que puedan participar. Así que no hay problema, no hay problema con esto, pero santos, quiero simplemente soplarles un poquito aquí para reavivar este fuego de que necesitamos reunirnos en persona. Tengan cuidado de que no caigamos en la costumbre, en el hábito de no reunirnos. ¿Recuerdan este versículo en Hebreos capítulo 10? Allí quisiera leer, usualmente usamos el versículo 25 que habla de no dejando de congregarnos, pero yo quiero enfatizar el versículo anterior, el versículo 24, que dice, Hebreos 10, 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Queridos santos, particularmente en estos últimos 2 años, ha habido un incremento en medio de muchos de los hijos de Dios, no solo nosotros, de que aquel día se acerca. En estos días que tenemos este sentir, estamos al final de la era. Dice Pablo que cuanto más para estimularnos unos a otros. Ustedes saben, esta palabra estimular es la misma palabra incitar en el griego. Y esta palabra incitar puede traducirse o interpretarse de 2 maneras. Por un lado, puede ser estimular, que es algo positivo. Estimular, que es provocar de una manera positiva. O incitar de una manera negativa, que sería un irritar. Estimular o provocar en una buena manera. O la otra manera, irritar, que es provocar también, pero no en una manera no muy buena. Santos, nosotros tenemos que tener cuidado en la vida de la iglesia, especialmente con nuestras palabras. Con nuestras palabras, probablemente pensemos que estamos estimulando a alguien de una manera positiva, pero en realidad lo estamos irritando. Así que debemos tener cuidado. Tenemos que asegurarnos de que la respuesta que obtenemos es conforme a ese versículo, estimularnos al amor y a las buenas obras. Cualquiera que sea nuestro ánimo, nuestro hablar a otro santo, debe producir más amor a él, que ame más al Señor. En Hebreos nos muestra que una manera de ser incitado o estimulado a amar, específicamente a amar, ser levantado, animado a amar, eso es lo principal. Y que de ese amor sale, ¿qué? Las buenas obras. Y esto produce no dejar de congregarse. Así que santos, diría que tengan cuidado para que no caigamos en el hábito de no congregarnos. Debemos tener cuidado. Aún cosas que podríamos decir son legítimas, las entendemos, las respetamos, estamos en una pandemia, pero diría yo, encuentre la manera de estar junto con los santos. Encuentre la manera, la que sea. Tal vez sea para usted reunirse con los santos en su casa. Tal vez sea reunirse con alguien a tener comunión, a comer juntos. Reúnase con alguien, reúnase con los santos. Porque es nuestra experiencia que cuando estamos juntos con los santos, somos estimulados al amor y a las buenas obras. Santos, necesitamos orar por los unos por los otros. Por supuesto, en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, allí habla de la historia de la iglesia en una manera profética, conforme a las 7 iglesias reveladas allí. Creo que todos sabemos esto, de que el primer punto de la degradación es ¿cuál punto? El perder nuestro primer amor. Perder nuestro primer amor por el Señor. Oh, queremos que el amor nuestro por el Señor sea en la frescura que Él merece cada día. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús en Mateo 24, Él habló de que podrían haber factores que pueden causar que nuestro amor por el Señor se enfríe. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y allí Mateo 24, versículo 12, lo dice específicamente. Dice, por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La versión King James dice que poco a poco se enfriará. ¿Saben? Esto es como cuando usted tiene tal vez un pan que apenas sale del horno o un pastel que sale del horno y lo pone en el counter o en la mesa para que se enfríe, para que lo pueda servir, porque muy caliente no se puede comer. Y usted no lo saca del horno y por lo menos no lo hago yo, ni lo he visto que lo haga mi esposa. No sale y lo pone ahí con un ventilador o lo mete en la nevera, simplemente lo pone en la mesa o lo pone en el counter. Y simplemente el aire, la temperatura ambiente o una pequeña brisa lo enfría, lo enfría. Esto ha sucedido estos últimos 2 años en medio nuestro. Ese factor enfriador en nuestra sociedad. Tengan cuidado, hermanos y hermanas. Debemos tener cuidado porque la iniquidad se multiplicará en nuestra sociedad. Eso es la profecía. Esa es la profecía. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, allí el Señor nos advierte que el ministerio de iniquidad ya está en acción, pero que hay uno que lo retiene hasta que sea quitado de en medio. Hermanos, nosotros oramos y oramos particularmente, Señor, preserva esta nación. Señor, preserva esta nación para tu propósito. En estos meses hemos estado orando por eso. Señor, preserva esta nación para el evangelio y para tu testimonio. Y conforme a 1 de Timoteo capítulo 2, debemos orar por aquellos que están en eminencia, ¿verdad? El presidente, el gobernador, los senadores, los alcaldes, debemos orar por ellos. Sea que usted haya votado por ellos o no, hay que orar por ellos. Como creyentes, debemos ser aquellos que siempre oran por aquellos que están en autoridad. ¿Por qué? Porque oramos con la economía de Dios en nuestra visión. ¿Qué dice en 1 Timoteo? Para que nosotros podamos vivir una vida tranquila, una vida piadosa para el Señor. En un sentido, no estamos orando por la paz mundial. Estamos orando, Señor, que tu testimonio pueda avanzar, que los santos aún puedan reunirse de una manera segura, que el evangelio aún se pueda predicar, que los creyentes puedan venir y disfruten las riquezas de tu casa. Oramos en esta dirección. Pero aún mientras oramos esto, no tengan la fantasía de, oh, todo va a ser mejor. El Señor nos dijo lo contrario. Nos dijo que el ministerio de iniquidad que ya está en acción, y que hay uno que lo retiene, que está siendo quitado de en medio, y hemos visto que ha estado siendo quitado de en medio desde hace varios años. Este que lo retiene ha estado siendo quitado de en medio poco a poco, y por eso la iniquidad se manifiesta cada vez más en una manera multiplicada. Pero nosotros debemos estar vigilantes de que la situación no afecte nuestro corazón. Nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza en el Señor por nuestra familia, por nuestros hijos, por los santos, debemos Debemos reavivar nuestro amor por el Señor. Y en Hebreos nos habla de considerarnos unos a otros, aún considerar nuestros hermanos y hermanas, no solamente en mi propia condición. Y aquí, en la vida de la iglesia, con estos nuevos distritos, con estos nuevos salones de reunión que hemos adquirido, ahora tenemos 9. Ahí la oportunidad de que los santos se reúnan juntos, vayan a limpiar el local, tengan estos servicios prácticos. Esto parece algo simple, pero les digo, la bendición que hemos recibido a través de las décadas por simplemente reunirnos a limpiar el local. Son incontables. Santos, no pierdan esta oportunidad. Debe haber un reavivar del celo por los servicios prácticos en la iglesia. Oremos por esto. Oremos, santos, por esto. Oremos por los niños, por el servicio con los niños, que sean establecidos en tal manera que los niños puedan reunirse juntos. Oremos específicamente por esto. Oremos por los jóvenes, que las reuniones de los jóvenes puedan ser completamente restablecidas, que los santos puedan reunirse. Saben, para que el fuego se mantenga, las brasas tienen que estar juntas. Si usted esparce las brasas, el fuego se acaba. Oremos por estas áreas. No tenemos las soluciones particulares en cada caso, pero oremos, el Señor nos mostrará. Distrito por distrito, salón de reunión por salón de reunión, el Señor nos mostrará la manera, nos mostrará el camino mientras nosotros nos esforcemos en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si hacemos esto, la bendición vendrá. La bendición prometida del Señor nos alcanzará. Oremos por esto, santos. Una o dos líneas acerca de estos otros dos puntos. El segundo punto es a mí para con vosotros. Todos nosotros somos miembros en el cuerpo. Todos tenemos a aquellos que, si tenemos el corazón para ello, podemos ministrarles, desde el más joven al más viejo. Nuestra esperanza es de que todos nosotros estemos delante del Señor y que esta parte de a mí, la dirección de parte del Señor para mí, nunca sea interrumpida. Esto es mi comunión personal con el Señor todos los días. A mí, en dirección a mí, mi comunión con el Señor. El hermano Sam nos dio esta estadística de nuestro website y de la aplicación que tenemos ahora, la aplicación de la iglesia. Y los reportes de esto me hicieron sentir muy feliz al ver el número de santos que han visitado o han bajado el avivamiento matutino. Ese es el número más alto, ¿verdad? Y santos, allí entrar estos santos a recibir los versículos para tener comunión con el Señor. Eso es algo realmente maravilloso. Oremos por estos santos, de que todos nosotros seamos perfeccionados más y más y podamos entrar de una manera más profunda en nuestra comunión diaria con el Señor. Y también para vuestra oración, que oremos también por todos los hermanos que toman responsabilidad en cada uno de los locales de reunión de la iglesia. Saben que tenemos más de 130 hermanos que coordinan juntos para ayudar en los 9 locales de reunión. Oren por estos hermanos. Oren por los hermanos. Y ayer comenzamos a tener una serie de reuniones en diferentes grupos de hermanos para perfeccionarlos en áreas del servicio. Oren por este perfeccionamiento, de que todos nosotros podamos tener un avance en cuanto el a mí, en dirección a mí, y para con vosotros. Tenemos la carga de por los hermanos que dan la palabra de apertura en cada reunión, para que todos podamos mejorar en nuestro ministerio de la palabra a los santos, aún en las reuniones de grupo y en el evangelio. Así que oremos por esto, oremos por esto. Y también quiero decir algo acerca del punto 3 en cuanto a crecer. Hemos pedido que los jóvenes estén con nosotros hoy en cada uno de los locales. Y quiero cerrar con una palabra, algo para las hermanas, algo para los niños y algo para los jóvenes. Porque también hay algunos niños en algunos de estos locales de reunión. Recientemente tuvimos el entrenamiento de cristalización de primera y segunda de Samuel. Varios de nosotros participamos en él. Y vamos a revisar esos mensajes en algún tiempo. Ahora estamos disfrutando el libro de Filipenses. Y después de Filipenses creo que vamos a entrar en Colosenses. Y después creo que vamos a entrar en primera y segunda de Samuel. Así que vamos a regresar a esos mensajes. Pero Samuel, quiero decir algo breve en cuanto a los libros de Samuel. El lugar en donde están en la historia y lo que significan para nosotros hoy. Porque recuerden que en Primera de Corintios capítulo 10 nos dice que todo lo sucedido al pueblo de Israel sucedió como sucedió como ejemplo para nosotros. Y que estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, dice específicamente en el capítulo 10, versículo 13, Primera de Corintios 10, 13. Escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros, los que estamos al final de la era, debemos poner atención a estos cuadros del Antiguo Testamento. No son solo historias para nosotros, significan algo para nosotros. Y Primera y Segunda de Samuel nos muestran a unas personas siendo levantadas por el Señor, cooperando con el Señor para cambiar la era, a la era del reino, para traer al rey, que en aquel momento era para traer al reino de David. Y por supuesto, David, por varias partes del Nuevo Testamento, podemos ver a David, él es un tipo de Cristo. Aún desde la primera página del Nuevo Testamento, allí vemos que David es un cuadro de Cristo, un tipo de Cristo. ¿Y a quién vemos nosotros en Samuel? Vemos a una hermana, vimos a un niño y vimos a un joven. Y cada uno de ellos cooperó con el Señor, cooperaron con el Señor para traer el reino. El primero de todos es la hermana. La primera que se presenta es la hermana. ¿Y qué hizo ella? Ella estaba derramando su alma delante del Señor. Ella, Ana, estaba orando por su propia necesidad. Pero de alguna manera esta joven tocó el corazón de Dios y tuvo esta clase de hablar delante del Señor. Señor, yo tengo esta necesidad, pero yo sé que tú también tienes una necesidad. Así que, ¿qué tal si hacemos esto? Bueno, por supuesto, estoy parafraseando bastante aquí, pero esto fue lo que ella presentó. ¿Qué tal, Señor, si tú llenas mi necesidad para que tú llenes la tuya a través de llenar la mía? ¿Cómo esto vino a esta muchacha en medio del pueblo de Israel? ¿Cómo le llegó este pensamiento? Pero ella lo hizo. Ella incluso le dijo a Jehová que le prestaría a su hijo, lo daría en préstamo a Dios, como que Dios necesita un préstamo. Ella no dijo te lo doy, dijo te lo presto. Hermanas, el rol de ustedes en este tiempo es muy crítico. ¿Cuánto las iglesias necesitan a las hermanas, particularmente las hermanas jóvenes con niños, con hijos creciendo, que puedan derramar su alma delante del Señor, como el Salmo que dice que derramad vuestra alma delante de Él? Pero en el principio de Mateo 6, buscando primeramente el reino. Señor, oro por mi necesidad en cuanto a tomar cuidado de mis hijos, pero busco primeramente el reino de Dios. Señor, ven, llena mi necesidad. pero espero que en llenar mi necesidad, en satisfacer mi necesidad, la de mi familia, la de mis hijos, esto satisfaga tu necesidad al final de esta era. Hermanas, necesitamos esto de ustedes. Necesitamos esta clase de ministerio, el ministerio de Ana. Necesitamos Anas en la iglesia. Y a través de estas décadas hemos tenido estas Anas. Y que oramos que todas nuestras hermanas aspiren a seguir ese patrón, el patrón de muchas que han pasado antes de ustedes. Luego, hay un niño aquí también, el niño Samuel. Es un niño, pero es un niño que ama al Señor y quiere oír a Dios. Aún los niños pueden cumplir tal rol delante de Dios, de tener un corazón para el Señor. No sé si los niños que están oyendo esto, ustedes saben cuánto hemos orado por ustedes. ¿Cuánto se ora por los niños en la iglesia? En la reunión de oración, yo creo que son los que más oración llevan, los niños. Todos ustedes, aún los que están 12, tienen 12 años o menos, no saben cuánto han orado por ustedes la iglesia. Y los que tengan ahora en sus edades de adolescentes, tal vez tampoco saben cuánto se oró por ustedes cuando eran niños. Oh, amamos a los niños. Pero aún tú puedes tener parte en cambiar la era. Y finalmente David, un joven muy simple, allí haciendo su trabajo con las ovejas, y el Señor lo escogió, lo ungió. Él sufrió, aprendió lecciones, siguió su conciencia, y finalmente el Señor lo levantó. Jóvenes, solo quiero leerles dos versículos a los jóvenes concerniente a David. No tenemos tiempo para desarrollar estos puntos, pero los dejo con los versículos. Quiero solamente decir esto. Esto es de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Saben que un teenager, un adolescente, puede ser un varón conforme al corazón de Dios? En el mismo capítulo, versículo 36, allí dice, porque David, habiendo servido a su propia generación según el consejo de Dios. Jóvenes, ustedes pueden servir su propia generación. A los de la escuela secundaria, a los estudiantes universitarios, pueden servir su propia generación según el consejo de Dios. Saben que en estos últimos años he notado que hay muchos jóvenes que se han levantado para ser parte de causas sociales. Este fue el caso en los años 60 y 70. Fue muy común en esos años, los jóvenes que se levantaron para lo que ellos sintieron, pensaron que era para mejorar la sociedad, causas sociales. Y reconocemos que muchas de estas causas son legítimas. Pero aquí hay algo particular. Escuchen, jóvenes, usted sabe que usted puede servir a su generación según el consejo de Dios. Esto es servir a tu generación de la manera más alta posible. Al participar de la vida de la iglesia y del evangelio, donde sea que el Señor te haya puesto, en la escuela secundaria en que estés, en la universidad en la que estés, puede servir allí a tu generación según el consejo de Dios. Oramos que el Señor levante muchas Anas, Samueles y Davids en la vida de la iglesia. Le damos gracias al Señor que hemos tenido este estudio y que esto es para aplicarlo hoy en medio nuestro. Voy a parar aquí. ¿Qué tal si tenemos algunas oraciones? Y luego el hermano Ed Wrighton va también a traer algo.
So,
hermano Ed Wrighton.
Where Ricky was talking,
el hermano Ricky habló de primera y segunda de Samuel y de cómo el Señor usó a Ana, a Samuel y a David. Pero por otro aspecto desde otra perspectiva.
Samuel,
En primera
I found
y
a
segunda de
phrase
Samuel,
that
yo
was so
encontré
helpful.
una frase
You
que
know
fue
what?
de
Days
tanta
can feel
ayuda
like
para
nothing.
mí. Saben, cuando los días son
Or
difíciles,
when
como en el tiempo presente,
everything seems to be a
donde
problem,
todo parece ser un
you
problema,
need to catch this
necesitamos
phrase
tomar
that you
esta
find
frase
in the life study
que
of the
ustedes
book of
encontrarán
Samuel.
en los estudios vida de
It's
primera y segunda de
beautiful.
Samuel. ¿Y cuál es
That
esa
beautiful phrase
pequeña
is
frase? Esa
that
pequeña
God
frase es que
helps his people
Dios
in
ayuda a
a
su pueblo de una
That makes his people
manera
so happy.
escondida.
Otherwise,
Esto es de gran
if the
ayuda
situation, what are
recibir
we
esto.
doing? This
De lo
is not
contrario,
helping.
vamos a
This
ver
is
nuestra
not.
situación, nos vamos a desesperar y vamos a decir,
God
¿dónde está Dios?
works
Pero
in
Dios
hidden
obra de una
ways. He doesn't
manera
advertise.
escondida. Él
But
no necesita publicidad,
never forget,
pero
he is
nunca
faithful to his
olviden,
purpose.
Él es un
He
Dios de
accomplishes his
propósito
purpose
y Él cumple su
in his
propósito
hidden
de una
ways. I
manera
would just like to give
escondida.
you one
Y quiero
example
darles un ejemplo
of how the Lord
de
works in
cómo
a hidden
el
way
Señor
with us.
ha obrado, ha operado de una
I
manera
would like to
escondida
mention to
con
you
nosotros
a
aquí en Nueva
couple
York. Y
named
quiero mencionarles al hermano
Not
James Chu.
exalting, Brother James, I'm
No
just
estoy exaltando al hermano James.
how
Simplemente
the
les estoy
Lord
diciendo cómo
used
el
him,
Señor
but
lo usó a él,
in a hidden
pero,
way.
una vez más, de una manera
Brother James
escondida.
found out
El hermano
he had
James se dio cuenta que tenía
cancer.
cáncer. Y
Didn't know
no
when or
sé por
how
qué ni cómo
he thought he would die.
él pensó que iba a morir.
So that changed
Así
him
que
radically.
este asunto lo cambió
Was concerned for the
radicalmente.
church,
Y él
concerned for
estaba
his
tan
sister.
preocupado por la iglesia,
And
por los santos.
Brother Ricky talked
Y
about
el hermano Ricky habló de
who
las
started that.
pancartas, de la dirección
Brother
específica de la
James.
iglesia. ¿Quién comenzó eso aquí?
It was
El hermano
unusual.
James.
Not that he was
Fue algo increíble,
desperate.
no que él estuviera desesperado,
Seemed like
pero
he
que
was
él siempre
active,
fue
trying
activo
to cooperate.
buscando la manera de cooperar con el Señor.
So what happened? The
¿Y
Lord
qué pasó?
used
El
him in
Señor
such a
lo
way.
usó de tal manera
Those banners
que esos
kind
puntos
of made us rise up.
nos hicieron levantarnos
Such a help.
y
So we
fueron de
need
gran
to
ayuda para
know
nosotros.
where
Así que
to look.
necesitamos saber,
The Lord is not
estar
sleeping. The Lord is
conscientes
not hidden.
que el Señor no está durmiendo,
We should see what he
que
is doing.
debemos ver que aunque las
We
cosas
should
son
really ask the
escondidas,
Lord, Lord, what
debemos
are you doing now?
ver qué está
To
haciendo el
give us
Señor. Si no
courage
lo vemos,
to
debemos
ask
orar al Señor, porque
often
es que
and
necesitamos ser
again.
animados en medio de
Brother
unas
Ricky was
circunstancias en
concerned
las que
about the
todo
Lord.
parece estar en contra nuestra. Así que
And
esto es de gran ayuda.
we need to be reminded that
Necesitamos ser
God
recordados
knows
de que Dios
everything.
conoce todas
You
las
know,
cosas.
as I was
¿Saben?
preparing,
Mientras estaba preparándome para este tiempo,
the history
estaba revisando
of
la
the
historia de cada uno
meeting hall.
de los locales de reunión de la
I
iglesia
said,
y el Señor me
"Don't do
dijo,
that."
no necesitas eso.
The Lord knew
El Señor sabía
that you would bring it up.
que los hermanos, los otros hermanos iban a cubrir
And I
eso.
thought,
Y
oh,
pensé, oh,
but
pero
this
Señor,
burden
esta carga
being
de
thankful
estar
for everything
agradecidos,
that
de
God
apreciar lo que el
is
Señor ha estado
doing,
haciendo,
don't
los
do that.
santos no
Don't
lo
even
verán, no
pray.
tendrán esa conciencia, oh, tenemos que
I said
orar.
again,
Y el
don't
Señor
pray.
me dijo otra vez,
He knew that we would pray
no
before
ores.
people.
El Señor
Since
sabía que
we
íbamos
know
a
what
orar
we are
aquí, aún
doing,
antes de que yo
this
hablara.
being
Así
in
que
hidden
mi
ways.
punto es, debemos saber que el
How
Señor
praise the
obra,
Lord for
pero
this.
obra de manera escondida.
My burden is
Mi carga
twofold.
es doble.
Number one,
Número uno,
to
que
thank the Lord
estemos agradecidos
in
con
the
el
past
Señor por lo que
and
Él
ask
ha
what he
hecho
is doing now.
en el pasado y por lo que está haciendo ahora en el presente. Esta es mi carga, de que nos demos cuenta de lo que el Señor está haciendo y darnos cuenta de que al darnos cuenta que lo que el Señor ha estado haciendo y está haciendo, estaremos tan agradecidos y apreciaremos tanto lo que el Señor está haciendo. Así que el Señor ha bendecido a la iglesia de una manera maravillosa. Alguien diría, ¿por qué el Señor hace esto? Y otros naturalmente dirán, pues por supuesto, es la iglesia es de Él, Él bendice a su iglesia. Pero ¿saben qué? Realmente, por un lado, sí, la iglesia del Señor, pero el asunto es que nosotros vemos en la palabra, en el libro de Efesios, en Efesios 1:22. Efesios 1:22 nos dice, allí nos dice por qué Dios bendice a la iglesia. Debemos darnos cuenta que Dios es soberano. Y en Efesios 1:22 dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, sobre todas las cosas a la iglesia. Así que el Señor es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, para que el Señor bendiga a la iglesia tiene que estar en sujeción al Señor como su cabeza y también ser lo que la cabeza espera que ella sea. Y también me ayudó ver la historia de cada uno de los 9 locales de reunión de la iglesia. Por un lado, el Señor me dijo, no menciones eso de los locales de reunión, pero por otro lado, el Señor me dijo, si usted quiere mostrarles cómo el Señor ha bendecido a la iglesia, simplemente dele a los santos los números de la última reunión corporal de la corporación de la iglesia, y eso es lo que les voy a decir. Las donaciones incrementaron en un 45%. Acabamos de comprar 2 locales de reunión. Antes nunca, nunca habíamos comprado 2 locales de reunión al mismo tiempo. Nunca hubiéramos podido, pero esto acaba de suceder. Otro punto, el apoyo a la obra del Señor en Estados Unidos se incrementó en un 200%. El apoyo a la obra del Señor globalmente se incrementó en un 100%. Por estos números vemos que es obvio que el Señor nos ha bendecido abundantemente. El Señor nos ha ayudado. ¿Y por qué? Si miramos en la palabra, una vez más, en el libro de Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 1, nos dice el Señor, allí dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Al Señor le interesa nuestro andar. ¿Cómo es nuestro andar? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Así que esto habla de nuestro vivir y nuestra responsabilidad de nosotros como su iglesia. Y el vivir y la responsabilidad de la iglesia es andar como es digno del llamado del Señor. Tener la vida corporal de la iglesia apropiada. Y para esto, el punto principal que debemos cuidar es guardar la unidad. Santos, hermanos y hermanas, de todas las cosas que yo aprecio más del Señor en la iglesia, el punto más importante que yo aprecio es la unidad. Humanamente hablando, todos somos diferentes. Y en nuestro viejo hombre es imposible que seamos uno, pero les puedo testificar. Desde mi experiencia personal, desde que servimos los tres hermanos aquí, el hermano James, el hermano Benjamin y yo, servimos desde ese tiempo siendo uno. Y el otro día, en una reunión, el hermano Ricky nos demostró que tan sorprendido que estaba de que solamente tenemos aquí un anciano nominado. El resto de los que sirven a esa capacidad ni siquiera están nombrados como ancianos. Pero les digo una cosa, somos uno. Esto es algo del Señor. Esto es el obrar del Señor. ¿Y cuánto necesitamos guardar esto? Que guardemos la unidad en la iglesia. Esto es crucial. Efesios 1:3 dice, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por supuesto, la unidad del Espíritu es el Espíritu mismo. Así que, ¿cuánto necesitamos estar ejercitados en nuestro espíritu? La unidad no es algo aparte del espíritu, es el mismo espíritu. Así que guardar la unidad significa mantenerse en su espíritu. Pero, además de esto, necesitamos algo más. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor. ¿Cuánto necesitamos esto? Esta es la manera de mantener la unidad del Espíritu por medio de nuestro comportamiento, teniendo la humanidad apropiada, una humanidad con mansedumbre, con longanimidad, una humanidad que soporta a los otros en amor. Si no tenemos tal humanidad como nuestro capital, no hay manera que podamos entrar en el negocio de guardar la unidad del Espíritu. Así que, por un lado, vemos el asunto de que Dios ha obrado en medio nuestro de una manera escondida, pero por otro lado, vemos que el Señor ha obrado en nosotros también para que seamos nosotros aceptables a Dios, para que seamos nosotros aquellos que cooperan con el Señor. Y cuánto le agradecemos al Señor por esto, de que guardemos la unidad del Espíritu por medio de tener la humanidad apropiada, al tener la humanidad del Cristo resucitado que tiene las virtudes necesarias para mantener la unidad del Espíritu. Y luego el versículo 3 dice, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios obra de manera escondida. En el Antiguo Testamento, eventualmente, el Señor, en su muerte y su resurrección, la ley se puso a un lado y sus ordenanzas, con todas sus restricciones, fue puesto a un lado. Y ahora, hoy en día, seamos gentiles o no gentiles, judíos o no judíos, somos uno en Cristo. Que mantengamos tal unidad. Alabado sea el Señor. Ahora podemos tener algunas oraciones. para agradecer al Señor por lo que el Señor ha hecho en medio nuestro. Terminemos con estas oraciones.